Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen día para usted.
Hola.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
Bien, amigo. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Joel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin. Bien.
¿Ricardo?
Sí.
¿Y cómo es eso que se está formando un nuevo océano? Cuéntenos.
Ah, ¿cómo es eso que
usted
se...?
No, mira, yo algo en África ahí.
Yo di un clic hace un tiempo. Es como una grieta que se está abriendo en un lugar de África y que avanza unos centímetros por año.
Viene Marcelo, si quiere le tiramos una pregunta anexo de Marcelo Barreiros.
No, porque todavía no es un océano, entonces no entra dentro
no
de
No le
su...
entra al doctor en oceanografía. Perfecto. No le
pero yo lo que recuerdo haber visto Darwin es eso.
Es como una... ¿Van a partir África en dos?
Algo así.
¿Van a separar a la subsahariana?
No,
sí, África. Le ponen un océano en el medio de África. Buah, se hace esa Van der Leyen.
Ah.
La rompe, ¿eh? Me saco el sombrero deforme alemán y el enterito tirolé. Todo me saco, señor, para saludarla, ¿eh? La verdad... Uno es crítico con la gestión de Van der Leyen, ¿verdad? Pero si mete un océano en el medio de África...
Más que un nuevo
estamos
océano
hablando,
sería...
Porque tenés que cruzar un océano y un mar después.
Claro, pero sería un brazo.
Ese que estamos hablando... ahí sí, ¿eh? Esa sí, ¿eh? Esa sí que es buena, ¿eh?
Sí, no, está lindo. Se está crujiendo, digamos, la cuna de Homo sapiens en el planeta Tierra.
Ah, mierda.
Es en la zona del noreste de África que se está abriendo una grietita ahí.
Qué raro, junto con la teoría de que somos todos Homo sapiens también. Que Neandertal nada que ver.
No, pero Neandertal es Homo sapiens, digamos. O sea, en realidad no, es un pariente que se
fue
un poquito
antes.
Sí, un
pariente que le dio algo.
Y que está mezclado, en realidad tenemos todos genes hoy.
Por eso, se suponía que no hasta hace 10 o 12 años.
No, pero tenemos.
Por eso,
y Denisovano también.
Pero se agrietó el Homo sapiens ya.
Un momento,
se y fue. Ahora se le agrieta lo que dice usted, la cuna.
Sí, correcto.
Ah, bueno, está fea para el Homo sapiens.
Homo sapiens ya salió.
Cada vez más desaparecido de la historia, cada vez menos rotunda su influencia en nuestra existencia.
No, Homo sapiens manda a Darwin.
Sí, bueno, está, pero antes si Neandertal
usted es
pesista, parece que no tocaba
usted es
pesista, pito.
Usted lo sabe. No, el Neandertal estuvo ahí. Comió. ¿Qué va a hacer?
Comió, en todos sentidos, sí. Señor.
Se lo comió Homo sapiens, que era un poco más dúctil, digamos.
Sí, bueno,
pero mientras que se lo comía se iba mezclando también, y ahí están los genes.
Se comió algún Homo sapiens también, y algún Homo sapiens se comió alguna Neandertal.
Sí,
no era tan así, tan puro como decía.
Nadie era tan puro en ese mundo, Darwin.
Pero al final entonces le daban para atrás a Neandertal. Yo digo porque mi padre es gran hincha de Neandertal.
Sí, bueno.
Y vivió toda una época de oscurantismo.
Lo negaban, claro.
Lo negaban, ella también.
No, Neandertal está entre nosotros.
Por eso, está, lo tenemos adentro a Neandertal.
Sí, señor.
Entonces, a no negarlo, se lo ninguneó mucho tiempo.
Mucho. Desapareció, no existen más. Son unos huesitos viejos.
Claro, eran uno ahí que quedaron perdidos, pero no tocaron un pito de Homo sapiens. Y bueno,
no
era
así,
parece.
Sí, sí. Útero, todo.
Alguno
todo,
que
todo.
Otro tocó.
Todo se tocó.
Bueno, está, por eso. Oye, vamos, la mano Neandertal. Vamos a aclarar, ¿no?
Sí, porque sí. Estoy con usted, aclaremos.
¿Qué cultura general que tienen ambos? ¿Qué disparate? Dice un oyente acá que estaba copado con la charla.
¿Qué dice? Estamos hablando de los Neandertal.
Sí, sí, por eso. No, yo me perdería a los 3 minutos. Necesito releer.
Sí, estamos como para hacer un
libro.
Streaming.
Sí, ¿verdad?
Todo lo que digo está ahí.
Está en el libro ese que me regaló Ricardo. Pero yo le leí un poco, pero después no me queda. No lo puedo decir.
Al principio ese capítulo es lindo.
Sí, pero ustedes lo dicen, argumentan, tienen como solidez.
¿Qué afila? ¿Qué afila este? ¿Qué tal? Nos está robando, Ricardo. Este vejiga se cree que no nos damos cuenta.
No quiere cortar el momento.
afila y por otro lado nos roba, es evidente, si no, ¿para qué va a afilar? Ah, pero con... A mí me regala café ahora todo. Tengo... Muchas actitudes sospechosas. Me aumentó el sueldo. Sí. De una cantidad de cosas.
He tomado decisiones.
Son de sospechar, ¿no? Está con la mano muy abierta, Leonel, no vamos a fundir, ¿eh? En cualquier momento se funde esto. Y ahí sí, para el streaming.
Para el streaming, que es lo contrario a los botes. Los botes es un proyecto que construye, que mira hacia adelante.
A los botes
yo prefiero Palestina que para el streaming, imagínese, señor. El rechazo que le tengo a eso del streaming. Mire, el streaming acá. A seca, digamos, porque uno hace streaming
sí,
también.
Sí, sí, esto también.
Dice Ale, Ricardo volvió a la cultura. Ve que no sé yo, es la gente. Acá dice, ¿viste lo que te decía ayer? Darwin y Ricardo son como otro tipo de genio en la charla.
Neandertal. Ellos son la parte de Neandertal.
Asumido.
Exacto. Bueno, y nunca le voy a decir una cosa a los jóvenes.
Ajá.
Sí. No hagan streaming.
No va a lograr streaming. Nada. No hagan streaming.
No hay que hacer streaming.
Él va a los jóvenes. Si uno es joven, tiene que hacer streaming.
No haga streaming. No cagan a nadie.
Otras cosas. No había
streaming. Pero es que no cagan a nadie. El joven uruguayo que quiere ser streamer.
Sí.
Mejor stripper que streaming. Le digo, hay mucho más mercado laboral para el stripper que para el streaming.
Eso puede ser. La monetización del streaming en Uruguay es un desafío de titánico.
Cero, señor. Pronostico el fracaso absoluto del streaming uruguayo, señor. Se los digo ahora que están paveando y que hay muchos jóvenes que pierden tiempo y horas de su vida en esa estupidez, ¿verdad? Hay que competir con los argentinos, que son mucho mejores que nosotros.
Claro. Sí, esa es en nuestra región cultural y en el streaming estás metido en ese baile.
El streaming, claro, pero aparte hablan de las mismas pavadas, reaccionan a los mismos estímulos. Y se, adivinen que hay uno que lo hace mejor que ustedes, que son los argentinos. En radio también son mejores que nosotros, pero nunca compartimos dial, gracias a Dios y a Marconi, ¿verdad? Gracias a Dios y a la Virgen de Marconi, jamás compartimos dial con los argentinos, si no, no hubieran pasado por arriba.
Nos mastican.
Claro, y hay algún tipo de estímulo muy localista que es como ellos, como los que escuchan en Rosario, escuchan a los rosarinos, ¿entiendes? En lugar de escuchar a los de Buenos Aires. Pasaría eso en algún caso, pero nos hubieran comido.
El mercado nuestro sería una tristeza.
Buena parte del mercado, sino que ya es... No, el mercado nuestro es una tristeza.
Es una tristeza.
Uno a uno, individualmente, son muy... muy valorables todos los oyentes que tenemos. Ahora, en número, una tristeza.
El colectivo, y bueno, son ahí.
¿Y eso qué?
Lo podemos hacer en Estadio Centenario.
Yo no sé si estaba usted, Ricardo, pero ¿qué dice?
Que lo quiere hacer en el Estadio Centenario lleno.
No, lo podemos medir en Estadio Centenario, una forma de medir muy uruguaya.
Ah, sí, claro. Se puede medir.
Si usted quiere, yo lo hago, pero si no, no.
No lo hago. Yo ahora estoy esperando que me mande, estoy esperando que Iñaki me mande el cinturón de Diva.
Ajá.
Soy la Diva campeona,
Darwin.
De la radio. Soy la Diva campeona de Mangolio. Y estoy esperando que me mande el cinturón de Diva para ir a... el cinturón, ¿verdad? Para ir a refregarle mi miembro de hule por la cara a todas las otras divas.
A todos los aspirantes.
¿Cómo estoy esperando ese ingreso suyo aquí?
Ni sé quién es nadie de los que están aquí, nadie.
Esa es la frase que está en el cinturón.
Así voy a entrar acá. Porque le contaba a la gente que... soy la diva campeona, ¿verdad? De esta radio de Mangolio que está lleno de divas. Así que bueno, pero no me lo ha mandado Iñaki. Tampoco me pagó lo que me dé. Pero bueno, no importa, son detalles.
Cositas.
Una cosita que se va pasando. Pero le quiero decir, no, yo además lo estoy pidiendo en negro todo, entonces también es más difícil. ¿Está?
¿Qué está diciendo? Por favor, ¿qué está diciendo? No, tenemos una empresa
Sí, eso es lo que me dice él, pero si ustedes tienen una empresa,
claro,
dame las negras, no la toca ni el Estado ni Joel,
dame las mil.
No toco, pero me gusta ver cómo circula y dónde anda, los planes, claro.
ella. Ah, le gusta, por eso, le gusta ver. A usted le gusta. No toca, pero le gusta ver. Qué sí, lindo eso, ¿eh? Qué linda esa declaración de Joel, ¿eh?
Se está acumulando.
Impresionante. No, para el streaming. Porque ese es el otro problema que tiene el streaming.
Ajá.
Que además dejan horas y horas y horas y horas grabadas ahí. Después no pueden tener otra vida porque los va a perseguir.
Ese archivo es... ¡Oh! ¿Qué archivo?
Es peor que este.
Sí, que...
Porque bueno, eso no solo para el streaming, no para lo que hacen el streaming, los que están subiendo todo, que se van arrepintiendo año y medio después, de lo, un poquito antes, uh-huh, a veces, de lo que van subiendo y que dejan ahí en las redes sociales, en la
sí,
nube.
Sí, que no hay manera de borrarlo, señor.
Hay alguna, vi que ha dado algunos consejos según la red social, pero no todas es muy sencillo. Y
pero
hay
que ¿tiene videos difíciles de ella que pudo borrar o qué?
Nada, no, gracias, cuidado.
Ella que creo que se ha cuidado siempre y lo que tiene es técnicas y tácticas que te ofrecen las plataformas, pero es muy difícil de conseguir. Usted o yo, Darwin, nos moriríamos en el
bueno,
intento.
Tanto no se cuidó que tuvo una hija, señor.
Bueno, entonces, ¿qué tiene que cuidó? Ver con
siempre,
la...
No, siempre no se cuidó.
¿Qué tiene que ver con la huella digital?
Ah, perdón. Claro, no, no, discúlpeme.
Claro,
no, fui
claro. Yo estoy hablando de cuidar la
yo
huella.
Yo que cuando yo me equivoco lo asumo enseguida.
No, cuidar la huella digital es un...
No me nota más, humilde, Ricardo. Dos golpes en la calle me pegué. El otro día me pegué otro más.
Y el tatequito
otro más. Otro más. Sí, no estaba oscuro. No estaba oscuro. O sea, no sabía de dónde venía, pero rápidamente lo identifiqué. En una puerta de un complejo ahí de vivienda.
Ajá.
Una puerta de esta que tiene, vio, como el codo arriba de la puerta. Dice que aguanta para que no se golpee.
Sí, correcto.
Que es con un brazo neumático.
Sí, correcto, sí, sí.
Bueno, eso está más abajo, estaba más abajo que el marco.
Mire.
Del otro lado.
Porque estaba medio abrir.
Bueno, no, yo abrí y entré por la zona, o sea, me abrieron de arriba, abro la puerta, abro la puerta y había el codo del brazo de ese neumático está más abajo del marco, ¿entiendes? No está al nivel del marco.
Este salto.
Y yo veo el marco, no veo lo que hay. ¡Bum! Me dice.
Una trampa.
Ahí, adelante de mi hijo hipotético. Me humildé, de vuelta, la segunda vez. Me había dado en la cabeza, 2 días, 48 horas antes, me había dado la cabeza contra la puerta de un baño.
Tremendo.
Porque un baño muy chico,
Que tengo ahora. Claro, poco espacio para
no
abre para adentro.
Ricardo.
Ojo, porque yo lo tengo preparado a medias para esto.
Dígame, Darwin.
No, porque no lo confirmé todavía. Tengo todavía pensar que me echaron de mi casa.
Mire que
no lo hice, lo quería contar porque estoy jugando en un equipo al que no quiero pertenecer, me parece. soy papi. Estoy metido en un equipo en el que no quiero estar.
Es papi, pero no se paga
es
solo.
Es papi antes del gol del otro día. Soy.
Un detalle.
Sí, exactamente. Solo hostilidad. De la tribuna del mundo, digamos.
Ay, lo chifla,
sí, calle, me chifla todo, sí, casi seguro que me echaron de mi casa y que quedé en el equipo de los divorciados, un equipo tristísimo.
El otro chaleco.
No, tristísimo y tanto loco.
Bueno, mucha gente es un momento difícil.
No, sí, todo desequilibrado, todo desequilibrado mental.
No.
Yo le digo que soy un poco babí, ¿entiendes?
Muchos lo toman como una segunda juventud.
Segunda adolescencia.
Estamos diciendo lo mismo.
Suena bastante desequilibrado, segunda adolescencia.
Estamos completamente de acuerdo. Todo está lleno de desequilibrado mental, esto, tambores, vino, todo. Muy parecido a estar en Peñarol, muy parecido a babí. Me siento babí. Sí,
muy Peñarol.
Se les embullen en la parrilla.
Todo Peñarol, y acá no pasa nada, no sé cuándo. Qué equipo feo este. Y bueno, y me pusieron el chaleco, ¿no? Parece.
Está recabando información todavía.
Sí, claro, me falta información. El otro día, otro indicio. El otro día, un delivery de una parrillada que vio yo.
Sí.
Siempre. Y cara de sorpresa.
Claro, ¿qué hace acá?
Pues lo atiendo en otro lado, claro, aparezco en otro lado. Y me dice, me vi así, le digo, ¿qué? Y yo le hago con la ceja, así, para arriba. ¿Qué pasó? Y me dice, no, yo no digo nada, igual me dice.
Bueno, capaz que no está separado, que tiene una doble vida y no se dio cuenta, Darme.
Por eso le digo que todavía no confirmé. Hay indicios, pero todavía son, no están las actas todavía.
Ok, bien.
¿Entiendes? No tenemos las actas.
Entiendo.
Pero bueno, lo que dice el voto electrónico no es lindo. Es lindo ella.
El Consejo Nacional Electoral está diciendo.
Ella me dijo, yo no digo nada, Me dice, ¿de qué cosa le digo, no?
Qué charla rara, por favor.
El cliente siempre tiene la razón.
No, de nada, de lo que sea. Me dice.
No le dio.
Me parece que no es bueno esto. No, yo no, para mí no es ni bueno ni malo, me dice.
No quería jugársela.
Un profesional, el señor delivery.
Exactamente, bueno. No, lo que pasa es que yo nunca pensé que me fueran a echar. Claro. Al principio, digo. Al final un poco se veía venir.
usted lo
un poco al final se veía venir.
Recuerdo el episodio de la colilla del baño, por ejemplo.
No me acuerdo. Yo le conté la de, el algoritmo.
Lo de la colilla contó.
El algoritmo de Netflix.
Ajá.
¿Por qué matan a las mujeres? Estas cosas de las series que aparecían, Separación Inminente, Apolo 13, Perdido en el Espacio, Pollitos en Fuga. Bueno, una cantidad de indicios, ¿verdad? De señales. ¿Y qué pasó con la colilla?
Usted reaccionó muy mal ante una situación de pérdida de agua.
Sí. Es cierto.
Se vio venir la salida,
¿no? Que se inundaba, se inundaba todo y no tuve nada.
No tuve reacción.
¡Agua! Grité nomás. No justificaba. Como que no estaba justificada mi presencia mucho, ¿verdad?
No es así.
Porque además yo tengo una sensibilidad especial para eso. Quiero decir, para cuando uno está ocupando un lugar espectral, ¿verdad? Porque uno viene de un matriarcado.
Sí.
Y ha convivido con espectros durante muchos almuerzos, ¿verdad? Digamos, con parejas que ya estaban...
Ajá. Colegas espectros.
Exacto. Varones que ya estaban desterrados, ¿verdad? Y no lo sabían.
Claro.
Gente que yo sabía que estaba muerta, pero no porque me lo hubieran informado, ya me daba cuenta.
Usted veía cadáveres vinculados.
Exacto. I see dead people. Eso, metafóricamente.
Sí.
Literal.
Sí. Total.
Claro. Y bueno, a mí no me lo habían dicho, pero uno lo ve porque se me presentaban a mi sensibilidad de forma espectral, ¿entiendes?
Con todo
la cantidad de almuerzos con espectros que he tenido.
Con parejas que ya eran.
Es triste, ¿eh? Te pasan la sal y se les cae de la mano. O sea, es todo como vaya en cierto sentido también y eso, pero uno lo ve, ¿entiendes? Yo lo va viendo uno. Como le pasó con la bolilla. Con la bolilla, cacha. Con la bolilla, señor. ¿Se acuerda que se le cayó la mano?
Ah, en el sorteo, sí.
En el sorteo, y ahí nos dimos cuenta.
Dejala ahí que
era
está bien.
Era Blue Willy, claro. Dejala ahí que está bien la bolilla. Exacto. Y bueno, y sin embargo, pasó lo que pasó. Bueno, no sé.
Bueno, dice, Darwin, siga muy atento a las señales.
Acá hay una señal de un estudiante del internet.
En el fútbol y en la familia, cuando no sean los resultados, pasa esto también, ¿no?
Uno no transmite.
Es muy dinámico, no transmite.
Acá hay un estudiante del interior, una situación distinta, porque es casa de padres, madre, no sé, que claro, se dio cuenta al volver a Paysandú que su cuarto era un depósito. Entonces dijo, bueno, acá
pasó
ya
algo.
Acá ya no es mi casa.
O exactamente.
Sea, esto claramente ya no es mi hogar.
Sí, le han dejado un mensaje prácticamente equiparable al de la cabeza de caballo, ¿verdad? Adentro
padrino,
de la cama, del padrino, exactamente.
Sí, bueno. ¿Puedes venir a comer? Pues venía a comer, pero a pernoctar me parece que no hay una.
No, pues venía a comer, a lavar ropa, a llenar tapas.
Servicios.
Exacto, exactamente, ¿verdad? Pero no, claro. Bueno, eso. Ahora me estoy un poco más tranquilo porque ya voy allanando el camino con Ricardo. Yo tenía mucho miedo de decírselo a ustedes, Ricardo, porque ustedes.
Bueno, yo estoy para acompañarlo, Darwin.
Sí, no, ni hablar, ya sé, sí. En el buen sentido, ¿me lo dice?
Sí, claro,
en el sentido del destino.
No, en el mejor de los sentidos.
Porque es un poco ambiguo.
Se está poniendo el chaleco.
No, desmiento radicalmente.
Es un poco ambigua esa declaración. Yo estoy para acompañarlo, es un poco ambiguo.
Estoy para acompañarlo usted humanamente.
Sonó que te estaba poniendo
el chaleco. Desde la lejanía, desde el otro equipo, claro. Desde el otro equipo. Haciendo fuerza para permanecer en el otro equipo.
Por ahora ese es el proyecto, claro.
Va por la segunda cría.
No, eso es un disparate que está diciendo ahora.
una mascota.
Bueno, tampoco. Sabes que estoy logrando mantenerme firme en esa posición.
Porque
ya están en las puertas, en los muros, pero no.
Ella es la próxima
no
guerra.
No va a entrar la mascota por ahora.
Les conté que ella es la próxima guerra. La próxima guerra no es por el agua.
No, los perros y
dueño
la gente
de hijo contra dueño de perro. Sí. Después le voy a contar un poco más cómo se va a desarrollar de ello, ¿verdad? Porque ya tengo escrito algunos capítulos de eso.
Muy importante.
Sí, es tremendo porque cuando usted contó eso, no quiero mentir en días, pero no más de una semana se vio el episodio de una persona que conozco que terminó en la comisaría porque le dijo al dueño de un can si podía sacarlo del escalón de una casa en cordón donde estaba orinando el perro y orinando. Claro. Y el dueño del can le dijo, él quiso hacer ahí.
Claro, no comen nada. Ellos,
y eso terminó la comisaría.
Sí, sí, sí. Van así por la vida los dueños de los perros, por eso le estoy diciendo.
Sí, sí, sí. Con correa, momento, con correa además. Porque
un dueño de hijo le va a pegar un castañazo a uno.
Y se va a armar.
Y bueno, y así empezaron los Utus y los Tusi. Así empezaron.
La Primera Guerra Mundial.
Lo más gracioso de la amenaza tuvo un
le mataron al duque. Duque era un perro.
El nombre de perro, Duque.
El nombre de perro, ¿o no? Sí. El Duque era un perro, sí. Mataste al Duque, bueno, quilombo. El lío, Primera Guerra Mundial. Así empezó todo.
Ahí viene la tercera.
Eso terminó en la comisaría, en la quinta, y tiene un momento de humor que es la amenaza del dueño del can diciéndose dónde vivís.
Claro, sí,
que
el perro marcó la puerta.
Que lo que le acababa de decir el tipo.
Sí, sí,
claro. Se lo dijo el perro antes.
En mi casa.
Claro, yo también sé dónde vivís.
Mirá que sé dónde vivís. Sí, sí, te estoy diciendo.
Sí. Yo sé dónde vea tu perro. Creo que estamos los dos hablando del mismo punto geográfico. Sí.
Es impactante. Eso de él quiso hacer ahí. A mí me impactó.
Bueno, señor. Yo tengo otra historia donde alguien, el dueño de un perro le dice al dueño de un hijo, ¿y vos por qué no atás a tu hijo?
Sí.
No, esto no termina bien.
No, ya no está bien.
No va a estar bien.
Eso es lo que le estoy diciendo.
Yo tuve amenazas poco después de que usted dijo eso por un incidente. A mi respeto, un perro de amenazas.
Por eso le digo, señor, que está pesado el asunto. No se dan cuenta las autoridades, ¿verdad? Porque viven en la luna de Valencia. Pero esa es la próxima guerra civil. No se banca más, no se aguanta más. Y la verdad es que ya es eso. Cuando uno los pasen a buscar para ir a las armas, digamos, no va a poder decir que no. Porque si dice que no, se tiene que quedar con sus hijos.
Esto lo hago por ustedes, Ulises.
Esto lo hago por ustedes, me voy así yéndome, soy capaz de agarrar un rifle. Y bueno, y va a haber que ir. Yo voy a hacer voy a tener que, lamentablemente, ¿verdad? Porque es lo que pasa en las guerras, mueren, uno tiene que matar a sus hermanos, uno tiene que matar a personas que quiere, todo, ¿verdad? Yo voy a estar en el comando Mata Vieja
con
todo el dolor del alma. ¿Sí? ¿Eh?
Mata Vieja con perro, ese va a ser su especialidad.
Sí, porque la guerra es total.
Sí, no, tiene perro, está
en contra de mis propios gustos, pero bueno, las guerras civiles son así, señor, son brutales y absurdas, donde hay que matarse entre gente que quiere, que admira, etcétera. Bueno, no serían...
Está del otro lado.
Hay que matarse entre hermanos, señor, así funciona.
Las guerras civiles son así.
Claro, no serían entre hermanos en este caso... de las viejas exactamente, pero...
Sí, en algún punto.
Pero bueno, pero yo estoy hermanado, usted claro. Vieja, yo tengo una vieja interior muy fuerte, no tan fuerte como la de Lionel, ¿verdad? Que tiene un pelazo, la verdad, espectacular.
Está exuberante.
Sí, a mí me tocan las viejas, ¿qué va a ser? No porque sea cobarde y no me anime a enfrentar a un enemigo más peligroso que va al gimnasio 3 horas por día y tiene un perrito chico. No. Es porque lo voy a hacer bien.
Me cuenta.
El comando Ope Pasqué... que ya tenemos nombre todo,
correcto.
Va a ser el comando asesino de una guerra civil más civilizado de la historia.
Claro.
Así nos vamos a plantar, señor.
Van a matar con cariño.
Correcto. Después de una charla de 2 horas y media.
Bueno, Arben, tengo varios episodios.
Se la saca de ambiente después de una charla de 2 horas y media. ¿Qué? Dependiendo del tiempo que tengamos, la forma en que se hace. ¿Está?
Correcto.
Puede ser con pequeñas dosis en el té. O si se hace muy larga la consulta, bueno, un pañuelo con cloroformo. Pero rápido, la sacamos a mi mente y listo.
¿Está? ¿Y comando Pepasqué?
Comando Pepasqué, sí, señor. Ya lo estoy armando. Ya le digo, no es porque uno quiera.
No.
¿Está? Esto me genera mucho dolor a mí. Sí. Pero tengan la certeza las viejas, que lo vamos a hacer con el mayor cariño y que van a tener una charla con un nieto postizo de 2 horas antes de pasar a la mejor vida. Sí,
el único dato crítico que me gustaría verificar para cerrar esto es si Ope Pasquet tiene perro o no.
Bueno, si el comando Pasquet se tiene que encargar de Ope Pasquet, lo vamos a hacer. Una cosa no quita la otra, ¿verdad?
Ah, bueno, si estamos para esa.
Sí, hay gente que no sabe en qué bando está, hay gente que ya sabe cuando se arme la guerra para qué bando se va a pasar, me paso para el lado de los hijos cuando se arme. Y después hay, bueno, de las anécdotas hay muchas, pero a propósito del cordón de la vereda y lo que quiere el perro, María me cuenta que en la puerta de casa una vecina me ha dicho cuando le reclamo, porque hace en la puerta de casa en mi escalón, y ella me dice, a ella, ella es la perra, no le gusta hacer en el cordón, y, pero no está atada, lo que pasa es que tampoco le gusta que la ate.
Claro, exacto, no le gusta. No le gusta al perro. Al perro no le gusta. Y bueno, está. Ya él, lo otro, que no le gusta hacer caso. No le gusta hacer caso. No le gusta dejar de entrar a las casas de personas que no son la mía. Ese tipo de cosas. No le gusta. Y bueno, y ella va haciendo lo que ella quiere, ¿verdad?
La guerra ya empezó, Darwin, ayer. Zona repostera, comentario que hago al aire. ¿Cuánta caca sin levantar? Pasa una vieja con un perro y me dice, atrevido, ¿querés que te la haga comer? ¿Ah?
Señálemela, comando Pepaje va a estar ahí. Después de las 5 de la tarde llega el comando Pepaje ahí antes del informativo.
A tener una conversación con la señora.
El informativo empieza a 5:15. Uno que está.
Caro está armando una banda de padres y madres con hijos para ir a cagar a la puerta de los cordones.
Les aviso a las autoridades. Yo ya me mandé traer un machete por la Dark Web. O la Deep Face, una de ellas, no me acuerdo qué, de Bélgica, me lo mandan.
Un machete legal.
Un machete, sí señor, no es legal, no. De Bélgica me lo mandan, de una Deep Face ahí, de Bélgica, como igual de lo igualito me lo mandé traer. Igualito, porque se viene,
Se viene,
igual, bueno, y le digo, a todo esto, ese que le dije que terminó, ¿y por qué no atás a tu hijo? Esa fue la última palabra, que la otra persona estamos hablando, es de un jugador de básquetbol.
Uh-huh. Una persona grande.
O sea, más de 1.90 no, claro, no, sí, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, no, por eso le digo, no tiene ningún tipo de... Porque la cosa empieza así, estaba jugando con su hijo, el jugador de básquetbol, pero al fútbol, ¿no? Le estaba pateando, o sea, que se abalanzó un perro sobre el coso y pelotazo al perro.
Ajá, bien.
Para evitar, digamos,
el atropello del hijo. Sí.
Exactamente. ¿Qué hace? Le dice. Reclamo.
¿Qué me tocas al perro?
Del dueño del perro. ¿Qué hace?
No me toques el perro.
Mira si yo le tiro un pelotazo a tu hijo.
¿Y si se abalanza arriba el perro?
¿Qué cosa? Le dice, ¿cómo estás diciendo? No, porque no llegó y te dice, pero vos lo tenés que tener atado. ¿Y vos por qué no atás a tu hijo? Entonces, andate acá. Y ahí reaccionó. Pero uno que no reaccionó quiero decir que se dio medio vuelta y se fue, sí, se dio cuenta. Sí, sí. Pero hasta ahí no se había dado cuenta que estaba a punto, o sea, estaba haciendo méritos para ser empalado, ¿verdad? Para ser derroído con las manos por otro ser humano que más aviso que su estatura, su voz y su presencia no podía darle.
Claro.
Cero instinto de supervivencia. De hecho, el perro en algún momento lo empezó a mirar como diciendo, me parece que no estás teniendo el instinto de supervivencia que merece nuestro equipo, nuestro grupo humano acá.
Me parece así que no me serví.
Si me dejás liderar este momento, yo te diría que nos vamos acá.
Retirada.
Exacto, bueno, así que está. Y acá en Lita de Tel Aviv perdemos bien.
Y
bueno,
pasa que
hay. Lita de Tel Aviv es un territorio que no vamos a poder dominar.
Sí. Bueno, está desatado. Me dice el tío Ale, que es grande también, yo lo recuerdo, tipo grandote, que tres cuscos chicos le salen ladradas las patas cuando va a la carnicería en el barrio de él, y le ha dicho a la vecina delicadamente, vecina, tenga cuidado que un día van a morder a alguien, y le dijo, bueno, si no te gusta, anda por la otra calle.
Exacto, no comen nada, por eso le digo, son pandilleros, son pandilleros con perros, señor, es una cosa de loco. Y encima está la INBA, esta...
el instituto,
sí. Esa es la que te los quiere rehabilitar. En la otra vuelta le vi una noticia que decía INBA evalúa situación de perro pitbull incautado en Rivera para ver si es posible la rehabilitación.
A la mierda.
Porque, claro,
quiere rehabilitar a un pitbull.
Psicólogos. Es trabajo, va a ser trabajo comunitario.
Y ustedes siguen sin creer en la rehabilitación del dinero. Te rehabilitan hasta los pibul. La sociedad cree en la rehabilitación de los seres humanos, la rehabilitación de los pibul, pero no del dinero. Muy bien, mire usted. La directora explicó que se trabaja caso a caso. Bueno, trabaja en el suyo, doña. Y que depende de varios factores, sobre todo el comportamiento del animal en sí. Sí, claro, doña. Sí, 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 no hay duda. No hay duda de que, no hay duda de que depende sobre todo el comportamiento del animal en sí.
Él va a decidir.
Si claro, se eso, eso. Y si lo vemos bien, la verdad.
Te va a poner con otro pitbull rehabilitado que le van a mostrar el camino.
Exacto. Y, este, y lo vimos bien, lo vimos bien. Está paz y amor. Se lo ve de lo más simpático, bueno, nos lamió las manos, no sé qué, todo eso, y bueno, depende del comportamiento del animal en sí, y el animal en sí estuvo muy, muy bien estos días, así que lo vamos a soltar nomás.
Pua, se rehabilita, perfecto.
La INBA se rehabilitó, la INBA es tremenda. Ya. Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí, vamos, sí, la guerra Darwin está desatada. Porque las historias ya se dieron, ¿no? En positivo.
Está lleno.
Sí, lleno de
historia
ahí,
de esa, señor. Uno abre.
Silvina persiguió a un adolescente que le dijo levantar la caca y no la levantó. Fue a agarrar una bolsa en su casa. Cargó la caca y se lo persiguió al adolescente. ¿Te olvidaste de esto? Le dijo. No lo
tomo, pero
no,
impresionante, le digo.
Una qué voluntad.
No, está Silvina. Hágame señas si me cruzo con usted que voy para la otra vereda. Porque hay que tener el temple para hacer eso,
Tremendo. Silvina, tremenda en posición.
Silvina va a estar, Silvina va a estar.
Va a estar en el comando, sí. Y una veterinaria que le escribe.
No,
le
dice, no la podemos usar para matar vieja, la tenemos que usar para un comando más de choque. Mucho más de choque. Estamos hablando de alguien que fue a buscar una bolsa, agarró un sorete y se lo llevó a un adolescente.
Lo persiguió al adolescente que iba caminando.
Persiguió con un sorete en la mano.
Soy veterinaria, los dueños de perros están muy mal. Yo ya soy vieja, Darwin, pero los colegas nuevos ahora les dicen tutores de mascotas y le dicen perrijos. Mil historias, una peor que la otra.
Sí, dice, claro.
Me gusta una el viejo veterinario. Para
Algunos más ortodoxos que el otro, como los... ¿Cuáles eran que eran unos más ortodoxos que el otro? Los menonitas.
Unos más ortodoxos que el otro,
como decía la BBC, señor. Sí. Bueno.
Parte el medio.
Sí, claro. Sepan que les avisamos, ¿verdad? Las autoridades. Porque después nadie avisó.
No lo vimos venir.
Bueno.
Pues yo creo que tienen miedo las autoridades. Por eso, pero lo hablaremos otro día.
Bueno, miedo
por
tenemos
eso
no, todo.
Sí, por eso nos salen.
No son lindas.
Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Igual, ya le digo, el comando Matavieja no tiene miedo.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. ¡Wow! No saben el tapado oversize que pegó Darwin hoy. Se nota que está aprovechando el especial Libera tu Estilo de Mercado Libre. Encontralo vos también hasta el 4 de agosto con hasta 40% off y envíos gratis.
Seguimos con usted, adelante.
Sí, bueno, el tema es el... Yo soy muy observador y me estoy dando cuenta que se está picando un poco la cosa en Venezuela, me parece a mí.
Daría la impresión de que se picó.
Soy muy analítico y me da la impresión de que como que se va a poner un poco espeso para mí. ¿Tá?
Sí, no tiene
hasta
un déjà vu.
Ahora,
¿No tiene un déjà vu?
Tengo un déjà vu, un poco de déjà vu, sí, como que esto ya lo vivimos, pero yo tampoco me acuerdo tanto, porque van 20, 25 añitos
desde el 99, sí.
De este régimen que empezaron los venezolanos, y la verdad, los tienen mucho más flacos, eso hay que decirlo también, como régimen me parece
que... El régimen que habló Boric los ha adelgazado.
Exactamente, a ver si Boric hace uno de esos, claro, hacete un régimen así también. Gabriel, yo para mí.
Él arranca el tuit con el régimen de Maduro.
Exactamente, el régimen de Maduro, precioso, ¿vio cómo está Maduro?
Le mandó foto a usted y la verdad que está muy bien.
Una foto lindísima le mandé.
Clarísimo, no lo vi en ningún lado de esos.
Es espectacular, esa foto con los lentes 3D de Bolivariano, señor. Bueno, y haciéndola ver a Victoria, se la mando a todo el mundo esa foto porque me resulta adorable, señor, ¿verdad? Y bueno, y entonces le decía que hasta ahora igual Dos muertos, 46 detenidos, varios heridos durante la protesta contra el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela.
Está leyendo una consejo.
Infobagre, estoy leyendo, sí, que ya te meten la opinión en el titular. Es lo último, ¿verdad? En los medios de comunicación. Y cuando me refiero a lo último, le estoy hablando de 2018, 2019, a esta parte, que el título ya te viene con el editorial, ¿verdad? Adentro, y no te dejan leer la noticia, digamos, ya lees la opinión directamente del medio. Y bueno, hasta ahora le decía, dos muertos, 46 detenidos y varios heridos, una fiesta cívica militar. Nada que no habría sucedido en una celebración de la Copa América, por ejemplo.
Por ahora es un saldo de una cosa así, pero esto no tiene pinta de haber terminado.
No, claro, lógico, por eso, pero hasta acá. Nosotros nos toca comentar hasta acá, porque mañana seguiremos comentando. Esto es edición a edición. Esta edición del 30 de julio, fiesta cívica, militar. O sea, tema que no tenían chance de ganar la Copa América. Si hubieran ganado la Copa América, era esto más o menos. Sí, dos muertos, 46 detenidos, varios heridos. Yo hasta ahora veo que ganó la Copa América. ¿Está? Por su parte.
Un oro olímpico en béisbol, pongo.
Ahí está, exacto. Le ganaron la final a Estados Unidos, a los Petit Yankees. Y termina así. Bueno, no, por eso. Pero hay que poner todo en, en la dimensión que corresponde. ¿Entiendes? Entonces acá le estamos tratando de dar una dimensión deportiva celebratoria que podría tener también. Hasta ahora es una celebración, no pasa de una celebración. Da la impresión de que se va a poner más fea.
Da, sí.
Da la impresión. Igual recuerden lo que le dicen cualquier persona que tenga más de 70, 80 años. Lo que dijo mi padre, por ejemplo, a mí, mi padre que tiene ya cerca de los 100, no sé ni siquiera de qué lado está cerca, pero no quiero saber tampoco, no le pregunto, no lo voy a andar cortando para contarle los anillos, señor.
Como un árbol, sí.
Bueno, sí, ya está más cerca de eso que de cualquier otra posibilidad de contarle los años. Y entonces me decía él que eso, lo que yo le decía ayer, esto no es de contar votos, esto es de ver qué hacen los milicos. Uh-huh. Contar votos es como los puntajes de carnaval, es deliberativo esto al final. Contar votos es para divertirse, la cosa de los números es para que la gente se entretenga.
Cuando, ¿verdad?, Maduro habló de la manzanilla que se tenía que tomar Lula o Fernández, habló de lo cívico-militar.
Bueno, antes de las elecciones, en uno de sus discursos habló de que él representa o está al frente de la alianza cívico-militar-policial perfecta.
Perfecta, claro, la armonía, señor, la santísima trinidad de la democracia. Cívico-militar-policial, ¿verdad? Uh-huh. Lógico, pero estamos hablando de... Acá los únicos que conozco que no ven los milicos son los de la izquierda uruguaya, que no ven todos los milicos que hay arriba. Es el único. Todos los demás sabemos que es de milico esto. Es un régimen de milico. Sí. Es militar. Yo no estoy diciendo la carga nociva a lo militar, se la ponen después. Los hinchas de los civiles, claro, exactamente. En la izquierda mismo, que tienen como una alergia a los militares, salvo a los venezolanos que no los ven. A los venezolanos y los cubanos no los ven, pero es porque no los ven nomás. Si no, saldrían espantados. No ven los militares ahí, señor. Es que nuestro presidente no distingue entre el verde y el rojo. Y alguna gente no logra ver ahí, son como daltónicos de milico caribeño. El milico caribeño no lo ven. ¿Qué va a hacer? Ya está, señor, no insistan. Bueno, entonces, a todo esto, no aparece la SATA.
No.
Ese es el punto.
¿Qué hackeo?
Eso es lo que. Claro, ¿qué hackeo? Mamita, señor, porque le hackearon los papeles.
Claro.
O sea, no solo le hackearon la parte electrónica al gobierno venezolano, sino que le hackearon los papeles, ¿no? Contamos, ¿y cómo se.? No, porque contamos todo lo de la SATA. ¿Y dónde está la SATA? No sé, la hackearon también. Primero las contamos y después las hackearon.
Pero no decir que tenés el 80%.
Tremendo hackeo, tremendo. Sí, bueno, sí, pero desaparecieron. Lo tengo, pero no sé dónde. Es así, señor. Lo tengo, yo sé que lo tengo, pero no sé dónde está. En este momento, porque lo hackearon, justamente está perdido en el letter. Señor, se perdieron en el letter todos esos papeles, se perdieron en el letter. ¿Qué es lo que no supo explicar? que está bien, hay que decirle, hay que dar acá, hay que dar la dos campanas, señor. El régimen de Maduro, que es buenísimo, que es mejor que la keto, 15 kilitos bajo tremendo Casino régimen.
Nicolás.
No supo explicar de dónde había sacado esos resultados, ¿verdad? Porque no es ni del electrónico ni de la saeta de Nueva York.
Pero el nutricionista de Maduro no pudo explicar de dónde salen los resultados electorales.
Correcto, pero nuestro presidente no supo explicar tampoco porque había fraude. El 90% de los que gritan fraude no saben explicar dónde es que está la intríngulis, señor. ¡Ah, sí, no! Porque había candidato proscrito. Sí, ya lo sabíamos de antes.
Eso sí.
Dice que se manipuló el resultado.
Claro, lo que tiene que explicar es qué pasó en esa noche. Esa es la información nueva. Todo lo demás ya lo sabíamos. Que había gente que no dejaban votar. Que hay 7 millones de venezolanos afuera que no dejan votar a 50.000 de esos 7 millones.
7 millones, 50.000 es
un dato. Que está bien igual, porque si no están ahí, no saben.
Bueno, pero...
Está habilitado el voto a distancia.
Bueno, pero está habilitado igual.
Sí, pero hay que deshabilitar.
Bueno,
haga una ley o reforme la Constitución y deshabilítelo, pero no.
Ya lo hice.
Uruguay no lo tenemos.
Acá usted está contento, es uno de los pocos países del mundo, Uruguay.
Exacto, no tiene... para mí no hay que dejar votar.
Bueno, usted está ubicado en uno de los pocos países del mundo.
¿Usted vota en el consorcio de un edificio al que no pertenece?
Bueno, Ricardo vota en Suecia y en las parlamentarias europeas.
Y vos votás en Italia.
En Suecia pasa cualquier cosa, Ricardo.
No, yo voto en Italia.
Sí, yo voto en Suecia, ¿eh?
Sí, bueno.
Y en las parlamentarias europeas tenía acá las listas para votar el otro día.
Sí.
Sí, sí, está.
Está muy bien.
Me está hablando de todo un mundo en decadencia. Tratando de sostener la democracia, no de que.
Claro, de festejar la decadencia.
Claro, usted está todo el tiempo poniéndome ejemplo de democracia que se prende en fuego.
Está bien, pero lo que usted dice, eso de las proscripciones y de que iban a votar 50.000 de 7 millones, ya lo sabíamos antes.
Claro, ¿qué me decís? Así ya estaba antes.
Sí,
me tenés que explicar, es lo que le digo.
¿Qué
está
pasó
bien
esa noche? No sabemos.
Son dos dimensiones bastante diferentes, ¿no? Pero así como el Maduro no sabe explicar de dónde sacó su cifra ganadora, aunque todos entendemos que la sacó de la humildad, ¿verdad? Porque es una cifra muy humilde, 51.2%, nuestro presidente no sabe explicar por qué es que no cree en ese resultado.
Lo cierto es que lo que se denuncia en la oposición y lo que dice el oficialismo sucedió. No sabemos si eso es después derivó en un fraude, que es que en un momento se trancó. Algo pasó, ¿no?
Algo pasó.
Y en ese momento...
Pero no sabemos qué.
Aparece un poco de gusticismo, ¿no? Acá hay que ir tirando, hay que ir sorteando.
Y acá hay que ir ganando tiempo.
Eso es lo que hizo el oficialismo. Algo pasó. ¿Qué dice el oficialismo? Hackeo masivo de Estados Unidos.
Entre lo que estamos... No, y estamos involucrados, ¿eh? Nos acusan de haber sido parte del hackeo, señor. Dice que el convencimiento chavista de que Uruguay formó parte del presunto hackeo al sistema informático de la CNE es una de las razones que esgrimió el régimen para demorarse más de 5 horas en dar a conocer el resultado de la elección y para expulsar a la embajadora uruguaya.
Sí, el canciller dice que somos parte de un grupo de gobierno de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional.
¿Eso dice el hijo de Carlito Muñoz?
No, el canciller de Venezuela.
Canciller de Venezuela.
Iván Gil.
Ah, Iván. Sí, claro, todo ello, claro. Estamos completamente de acuerdo, señor. Estamos completamente de acuerdo.
Está Boric también ahí
comprometidos
metido.
Comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional.
Es espectacular.
Es hermoso.
Que metió a Boric en el... A Boric también le echó
todo. Los más sórdidos. Hay pedofilia, hay todo.
Es sórdido.
Es incesto, pedofilia. Bueno, todo lo que ya sabemos que hay, ¿verdad?
Están para la NBA de la hipérbole.
Correcto, exacto. Y bueno, y para ellos es Caribe, señor. Para ellos es el Caribe. Para ellos revuelven el whisky con los dedos, mijo. Para poder hacer ese tipo de declaraciones. Y expulsó a la delegación diplomática de Uruguay. El gobierno vio hostilidad muy grande de Maduro. Y está viendo bien el gobierno.
qué buena. De las mejores lecturas de Cancillería.
Qué hostilidad tan grande.
Estás viendo bien, ¿eh? Y cuando te echan embajadores es porque hay una hostilidad muy grande.
Bueno, cuanto,
y grande también es la suerte que tuvo la embajadora, ¿no? Que retornó a Montevideo. ¡Vacaciones! Se fue de Caracas en vuelo directo, sin fecha de retorno. En el momento, justo cuando todavía era una fiesta cívica deportiva, y no tiene más obligaciones que mantenerse ahí a la orden del WhatsApp con el presidente, mirar 2-3 horas de CNN por día.
Que se haga una tesis, un posgrado o algo.
Es una ganadora, ¿eh? Sí, es una de las ganadoras de las elecciones. No sabemos quién ganó de la oposición o el oficialismo. Sí sabemos que ganó la embajadora uruguaya.
Sí, claramente.
De las primeras ganadoras que emergen.
Abra la lista, Darwin.
No hay que esperar que se exhiba ningún acta para esto.
Claramente, no necesito ver actas. Esta señora ganó Montes de Oca y tiro porque me toca. ¿Qué? ¿Pero qué culo tenés? ¿Cómo te volviste? ¿Cómo? ¡Qué bien! ¡Qué vacaciones! ¡Ah! Yo, pero me 3 días mamado me paso, allí, 3 días mamado y con la canal internacional en la tele.
Y después le informo a mi familia que llegue.
Lógico, no les digo. Los primeros 3 días me los tomo para mí. De vacaciones de la vida, señor. Sí. Me lo merezco. Bueno, y dice que está, que el escenario es cambiante e impredecible, a decir de una fuente diplomática uruguaya consultada por el país. Buenísimo. Cambiante e impredecible, sí, claro, cambiante e impredecible.
Yo te voy a decir algo, pero por favor no publiques mi nombre.
No me digas.
Esto
no
es cambiante.
Cambiante e impredecible. Yo le voy a decir, te digo, esto está muy, muy cambiante y muy impredecible, ¿está? No me pone fuente. Fuente diplomática, no ponga si soy de carrera o si soy político, ¿tá? Por favor. Y dice que se tomó eso como una hostilidad. Y ¿qué son las actas?
¿Qué son las actas?
Son el conteo a mano de la boleta que te da la máquina después de que votás.
Claro, es lo que elabora en realidad la mesa después de que hace el conteo. Porque la máquina lo que le da a la persona es la impresión del voto para depositar en la urna.
Un ticket, claro.
Un papelito como en una caja de un sorteo de un súper.
Sí, es una caja de cartón.
Un ticket.
Sí, claro, un ticket. Yo quiero votar a tal, ping, lo doblo, lo meto en la urna.
Exacto, y ahí después cuentan y lo dejan escrito en nada. Con lapicera.
Sí.
¿Está? Sirven para corroborar después que nadie toqueteó el software.
Correcto.
Que no lo hackearon. Que por suerte sí lo hackearon, pero las autoridades electorales venezolanas evitaron un hackeo masivo. Que se intentó hacer del sistema y por eso al principio no aparecían los números y después sí, gracias a Dios, llegaron eso, que justo daban ganador a Maduro por un 51,2%. Pero ellos venían, se supone, de las actas, no de lo electrónico.
Es que yo no sé si hay dos sistemas, ¿eh?
No,
usted dice que hay dos.
O sea, es uno solo, pero se corrobora con las actas, señor. Pero tuvieron que contar lo de las actas porque el electrónico me parece que no lo recuperaron. O sí, o
no lo sé, no lo recuperaron.
En realidad, nunca nadie pudo ver ninguna de las dos cosas, ¿no?
Ni las actas ni el electrónico. Era el que el hackeo masivo detuvo. Después salió el resultado que nadie sabe de dónde viene el resultado. Si, ¿del electrónico o de actas que no vimos?
El único que vimos fue a Elvis Amoroso.
Claro, decirlo.
Que no concitó la credibilidad que uno esperaba, ¿verdad?
Con ese nombrón de Elvis Amoroso.
¿Quién es Elvis Amoroso?
Ajá.
El presidente, le estoy leyendo un titular en la noticia. El presidente de estos, ¿de quién es? Que es un tipo, es un género en la noticia ya. ¿Quién es? ¿Quién es Elvis Amoroso? El presidente del Consejo Electoral que anunció el triunfo irregular de Nicolás Maduro. Otra vez, acá hay otra vez, mira.
Se comió otra.
Soy muy observador y me doy cuenta que me están manipulando con los títulos. Irregular, el triunfo irregular de Maduro. Ahí está, ahí te lo están, te están mechando la opinión de ellos. ¿Quién es Elvis Amoroso? Bueno, es el que salió a decir los resultados. Es el señor pelado, vestido de milico.
Que habla muy parecido a Maduro.
Sí, y a todos los milicos. Eso, y a Dodado Cabello, a todos los milicos. A Vladimir Padrino, todos.
Sí, es el ministro de Defensa.
Uno
sí,
cierra los ojos y son todos el mismo milico. Sin digamos... uno no quiere menospreciar eso, como se llama, sin discriminar. No, justamente sin discriminar porque son todos el mismo. ¿No? ¿Vio eso que dice que los discriminamos a los coreanos o decimos que son todos iguales? Yo para mí que no, que es todo lo contrario. Es no, que no estamos, lo discriminamos, no, claro, como no lo discriminamos.
Es lo contrario a discriminar.
Son
todos iguales, no logro discriminar.
Exacto, no logro discriminar uno de otro. Y dice, che, estás discriminando. No, que te estoy diciendo.
Ojalá.
Que no estoy igual. No puedo discriminar. No, lo que estás haciendo es discriminar. Lo que estoy haciendo es no discriminar. No discrimino entre un coreano y otro. Ese es mi problema. ¿Entiendes?
Sí.
Y solo a mí me molesta que esté todo al revés de la, del tema de los significados de las palabras, y eso es un problema que tengo yo, ya me di cuenta. El resto de la sociedad convive con eso con tranquilidad. A mí me genera guinches mentales permanentemente. Bueno, eso le digo, Elvis Amoroso, es el que te voy a decir los resultados, uno de estos milicos que hablan todos iguales del madurismo, ¿verdad? Y que dice que que lo que dice él es ley. Porque la comisión electoral tiene carácter constitucional. Sale uno a decir quién ganó y ya está. Y quedó ahí. Es constitucional lo que dice el Villamoroso.
Uh-huh.
Pero claro, no es, ya no tiene un nombre confiable, ¿no? En su nomenclatura se adivina el apotema. Elvis es amoroso, pero no es creíble. Es lo que tiene Elvis. Es amoroso. Pero no genera confianza, no es confiable. Y salió así, en seco, sin mostrar nada. Y leyó unos números, 51% para Maduro, que bueno, como ya dijimos, es el número de la humildad, ¿no?
Sí.
Nadie, no,
sigo sin más ver, humilde.
Claro, sigo sin ver nadie que reconozca eso.
Uh-huh.
Está bien, no le reconozcan el triunfo, pero reconozcan la humildad.
Claro,
no. Como demócrata de
78%,
autor.
78%, no, metió un 51%.
Señor, 51.2%.
Pero, 44 le puso al mundo.
Más humilde que eso, yo no. Es la cifra. ¿Sabes lo que es eso? La demostración de que Maduro cambió, de que mejoró, que está mejor.
El régimen.
Que está más abierto. El régimen le vino muy bien, más tolerante. Está paz y amor. ¿Sabes lo que me indica esa cifra? Unidad. Eso es lo que me indica. Que quiere unir a la sociedad venezolana, a la que le queda. Aunque también se acuerda que había estado pensando en repatriar algunos de los 6 o 8 millones que habían huido despavoridos de ese infierno justo y solidario. Sin rencor. Sin rencor. ¿Te fuiste de ese infierno justo y solidario? No te tengo rencor, podés volver. Está tranquilo, Nicolás. Está buena onda. Está chévere, Nicolás. No coman con Infobagre y ellos medio pitiyanqui demócrata del partido demócrata, digamos. No demócrata de la democracia. No democrático, sino demócrata de Estados Unidos. No de la democracia verdadera. Que te envenenan con información subliminal que deja mal a Maduro. Mire, este, le leo a otro título. La orden que dio Maduro a las cúpulas chavistas tras el fraude electoral. Capturen a los cabecillas.
¿De qué? ¿Del fraude?
Claro, uno imagina a todos los milicos diciendo, ¿qué cabecilla, Nicolás?
¿Del fraude? ¿De qué?
¿Cabecilla de qué, Nicolás? ¿De qué? De todo, tráiganmelo, cabecilla, de todo, del mercado de arepas, ¿de qué? Todo, de todas las fuerzas que buscan desestabilizar la armonía cívico-militar policial bolivariana de esta Venezuela libre y empoderada. Y tal, yo lo mismo que no te cuenta la otra parte, ¿no? Que estos últimos 2-3 años el gobierno de Maduro han sido los mejores de los 11-12 que lleva, señor. Arrancó mal, está bien, es cierto eso, los primeros 8 años le costó, pero ahora, ¿por qué no dicen que la mayoría de los autos tienen neumáticos?
Es un dato.
¿Eh? 3 de cada 4 autos andan con neumático por la calle de Caracas. Antes era 1 de cada 4, ¿eh? Hasta hace 2 años, 3 años era 1 de cada 4, señor. Los otros 3 en llanta nomás te andaban. Era lindo porque había como un espectáculo de fuegos artificiales.
Me imagino,
entre el pavimento,
sí,
y el,
sí,
vehículo. No, la verdad, era muy lindo, era muy vistoso, pero poco práctico. ¿Por qué no dicen que ahora se puede conseguir azúcar si uno puede pagar en dólares? Que en la época de Chávez salía más un gramo de Esplenda que uno de Merca. Ah, le quiero decir, está bien, está moderado, está arreglando las cosas, ¿eh? Tiene unos lentes 3D bolivarianos que son una delicia. Hay una foto que no paro de mandar como si fuera un sticker, ella que le dije.
Sí.
Que le mandé a usted haciendo la vida de la victoria con una campera lindísima en los lentes 3D blancos espectaculares, 3D, eso, con eso ve todo. Capaz que se lo podemos dar a gente defendable para que vea los milicos que hay alrededor de él. Ves toda la bolivarianisma ahí. También tengo otra que está con unos largavistas Maduro, que es espectacular, está buscando la sata. Está buscando la sata con unos largavistas. Y bueno, ahí es donde está fallando la cosa, que no logran encontrar las actas, señor, que se las hackearon también. Le hackearon el papel. Eso es mucho más difícil que hackearle el negocio. Y bueno, y eso fue lo que le pasó a Luis Amoroso. Y que no es eso, que es, Luis es amoroso, pero no es creíble. Entonces nadie le cree. Bueno, pero también hay que poner un poco de gana para creer. No son creíbles los resultados de la selección venezolana, dice Uri. Bueno, pero... Todos sabemos que creer un poco hay que...
Sí, claro, sí.
Ah, bueno, si no tenés ganas de creer, no crees. Yo no creo nada, no creo que el hombre pise la luna tampoco, ¿eh? No es creíble, no es creíble. Hay mucha gente que no cree eso. Uh-huh. Y entonces hay que poner ganas.
Sí, es una discusión...
Si no confías en un señor pelado vestido de milico, como corresponde, que define todo, yo para mí no tenés ganas de confiar en la democracia.
Sí, y no es milico, pero está.
No importa, se viste de milico, señor, no importa, es igual.
No, sí, aparentan de...
Sí, ¿de qué importa?
Hay Elvis Junior.
No es milico, no lo veo distinguir así con otras cosas que pasan en el mundo.
Hay Elvis Amoroso Junior,
sí. Que está vestida de y que... Ay, no es. Si está vestido de, es...
Que tiene para más tiempo, Darwin, le dicen, porque viene Elvis Junior, que ya es presidente del... No, secretario del Consejo de Ministros de Venezuela.
Ahí está, perfecto. El hijo.
Sí, Elvis Junior.
El hijo, perfecto. Bueno, vamos a ver si es más creíble que el padre, señor. La gente de María Corina Machado, la Evita de Plaza Bolero, y Edmundo González, el testaferro del bien, armó una página web para mostrar las actas que tenían ellos, porque ellos tenían unas actas, sí, ahí. Que supongo habrán fotografiado antes de que...
Voy a decir lo que supongo que es lo que le hicieron llegar sus delegados de las actas a las que pudieron acceder.
Exacto, antes de que los echaran.
Uno supone eso.
Esa es la suposición que uno hace, señor. Y bueno, y le dieron como un 72% al Mundo González. De Venezuela.
María Corina Machado la madrugada del domingo al lunes dijo que los resultados eran 70-30, pero ahora salió a decir hoy que, o ayer, en estas horas, sí, que lo que tienen ahora es el 72% de las actas. 70-30 a mí me resultó un dato impactante, como resultado posible.
Tampoco
en las elecciones.
Creíble.
Pero
como,
capaz que fue la confusión
dijo,
de Corina Machado, fue lo que dijo.
Sí, lo que dijo, porque
dijo 70-30.
Sería la primera vez que más creíble un 70-30 que un 51-44. Sí. En términos de números, cifras peladas. Yo estoy hablando de cifras peladas acá, estoy hablando de porcentajes pelados. No se lo pongan en la boca de nadie. Así, porcentaje pelado, si yo le digo 51-44 o le digo 70-30, ¿y cuál le parece más creíble?
51-44.
Bueno,
está.
Bueno, candidatos. Se le nota, ¿ves? Ya se le nota a usted. Sí.
Usted también.
Sí, para mí también.
Sí.
Aunque 51 capaz que se pasó de humildad, ¿entiendes?
El autócrata de
351. Ponele un 54, ponele un 56.
Ajá.
51 es 50 más 1, es 51, justamente.
La mitad más uno.
Por eso, me parece que haces una ahí cagada. Yo no le hubiera recomendado ese. No, de 51.
Como asesor numerológico, 51.
Sí, o sea, el 51 no, 51 es sospechoso, porque es como el Rubicón de la democracia, digamos, ¿no? Claro. Cruzas ahí, cruzas el 50 con uno más y ya está. Es el infiel de la balanza.
Sospechoso le dijo Orsi.
Sospechado.
Sí, hay que esperar el desglose. No de Venezuela, que ya está hecho eso. Tranquilo, el desglose de Venezuela ya se hizo durante estos años. Así que no es que haya que esperar que desglosen todo Venezuela. No, tienen que desglosar no sé qué cosa, señor.
Pero se dijo Frente Amplio. Orsi le dijo sospechado.
Sí, porque sí,
fue más allá.
Porque una elección es donde Brasil no envía a sus observadores. Ya está.
Bueno, sí, está muy atado a Lula, ¿no? Lo que están diciendo.
Sí, y bueno, está bien.
Sí, está bien. Sí, sí.
¿Y atrás de quién te vas a parar?
¿Y a quién te vas a atar? ¿A quién querés atarte?
La democracia se basa en la transparencia, también en la confianza. Se ve que Elvis Amoroso tampoco le
genera... Por eso, no le generó confianza, no generó Elvis confianza. Amoroso. No. ¿Ve que Elvis es amoroso, pero no genera confianza en nadie? Le digo, se adivina el apotema con Elvis. Uno ya sabe cuál es la frase que lo va a definir, ¿no? Es amoroso, sí, indudablemente. Es amoroso, pero te lo doy por sentado, pero no genera confianza. Y bueno, y entonces, Edmundo González, el Wilmer Valdés de la Libertad, el héroe por casualidad que entró a tomar un café y terminó de candidato a presidente después de que habían volteado a las dos Corinas.
Es impotenso, me parece. ¿Eh? Es impotenso, creo.
Está,
en 4-8 está.
Sí, no, está a punto de derretirse ahí, ¿verdad? Con el calor. Lo revuelven dos veces en un whisky.
El mundo.
No, y le ponen
la
Corina le pone la mano a la espalda y lo va manejando ahí, sí, pero no puede.
Lógico,
pero...
lógico, le levanta la mano. ¡Votaron a Edmundo!
Dale, dale, Edmundo.
Sí, dale, cómo no. Y bueno, dijo Edmundo. Uh-huh. Es como dice Corina. Eso fue lo que dijo Edmundo. es así como dice Corina. Y tenía la llanta fotografiada y escaneada. ¿Y qué le pasó? Le colapsó la página. Ah. Hicieron una página
y les colapsó.
Para poner y le colapsó la página. El furor por consultar las actas de la oposición hizo colapsar la página. Ah, ¿vieron? Que no es bolivariano, ¿eh? ¿Vieron que no es un síntoma de fraude que te colase la página? A todo el mundo le colapsa la página. O sea, ¿a quién no le colapsó la página? Uh-huh. No podemos usar el colapso de la página como indicio fraudulento. Uh-huh. Porque ahí está, quedan todos en el mismo servidor, señor. Me parece, no podemos meter a todos los datos en el mismo servidor. No sé si lo estoy expresando bien. Bueno, y según el Partido Comunista, el veedor que mandó el Partido Comunista del Uruguay, aclaro, no es brasilero, sino hay otro nombre brasilero,
claro,
sospechado, avaló el triunfo de Maduro y dijo: "Yo, sistema electoral estupendo, ojalá lo tuviéramos en Uruguay. Ojalá tuviéramos en Uruguay este sistema electoral en el que ganan los buenos, que están con el pueblo. Y no los vende patria, Piti Yankee, que ganan cuando votamos. Yo no sé si al dirigente del Partido Comunista, Ronnie Corvo se llama, que fue conmovedor, le gusta el sistema o le gusta el resultado.
Claro, hay que saber diferenciar.
Exacto. A veces
el sistema capaz que es bueno, ojo. El tema es la posibilidad de manipulación que tiene el sistema, sí, y sobre todo tener un Consejo Nacional Electoral totalmente tomado.
Correcto. Supongo que se refería al sistema de votación.
Sí, claro. Después es interesante. No, a Ayer le gustaría, ¿eh?
El sistema electoral es un poco más.
A Ayer le gustaría el venezolano, ¿eh?
A mí me gusta el sistema electrónico.
¿El qué?
El electrónico.
Le gusta.
Ah, está, no, sí, pero ese es el, claro, está bien, pero ese es el electoral, la parte como de votación y escrutinio, sí. No el sistema electoral completo.
Claro, pero creo que se refiere a eso.
Después todo, pero
sí, se refiere a eso, sí.
Pero el sistema electoral. El sistema electoral venezolano en términos tecnológicos a mí no me desagrada. El sistema electoral venezolano en términos de contenido institucional me parece preocupante.
Ah, vio.
Ahí está la diferencia.
Es como el VAR, entonces.
Uh-huh. El tema es que
es como el VAR, el sistema es estupendo, como la red moral. El problema es que no lo maneja bien. La Conmebol, la FIFA, el ser humano, digamos. Conmebol, FIFA y ser humano. Esos son los problemas, señor. No el sistema. El sistema es excelente.
Al final volvemos al principio que usted
decía. Ronnie Corvo, igual le digo.
¿Qué dice? ¿Qué dice Ronnie?
Tiene nombre que, no tiene nombre que genere confianza.
No, lamentable, Ronnie. Parece, tenemos que decir, pero no.
Parece venezolano. Parece venezolano. Parece venezolano. De estos personajes venezolanos. Se presta para la dislexia de anagrama acusativo. Ronnie Cobro. Mirá vos, Ronnie Cobro. Mirá vos. Connie Robo. Ronnie Sorbo.
En Argentina, los libertarios ya lo hubieran hecho. Ronnie Cobro de Venezuela.
Johnny Cobro.
No lo dejan picar los libertarios.
Ronnie Cobro, dale, ensobrado. Rolly Sobro.
Viene atrás del Ali Depósito y del Indio Salario. Viene Ronnie Cobro.
Pone su pulgar, sale su credencial. Estaba fascinado, le voy a leer porque está fascinado con la máquina. Sale su credencial, el voto se imprime, se pone en una urna como forma de contralor. El sistema fue hackeado anoche, pero al tener los papeles de los sufragios, se pudo hacer un recuento manual, lo que da garantía.
Ese
recuento manual es el que no aparece.
Está reclamando el mundo.
Ronnie, no está.
El mundo lo van a hacer aparecer con el mago Daniel. Pero
cuanto más demora, más sospecha.
Y más sospecha de cuánto lo arman, ¿no?
son papelitos impresos.
Rolly, el acta después.
Rolly, despertate.
Lo que le están reclamando es la auditoría.
Mirá que te la pueden hacer en contra, Ronnie, en algún momento no te va a gustar.
Bueno, pero está lindo el sistema.
Bueno, vamos con Ronnie Cobro, ¿no? Cerramos con
Ronnie.
No, hasta mañana, Darwin.
Nombre,
chau.
No toquen nada.